Arrancamos entonces primer bloque sobre la Tierra, el programa de radio de la Facultad de Agronomía de la UBA, y vamos a charlar con Pablo Roset. Pablo es nuestro columnista habitual del programa, él es agrónomo, es guionista y ahora también divulgador científico. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andas?
Muchas gracias por atendernos.
No, al contrario.
Nosotros venimos haciendo, pensaba recién, una serie de notas desde el año pasado que tiene que ver con qué pasa con la vegetación originaria de aquellos lugares que fueron ganados por la agricultura, ¿no? Sobre todo en La Pampa, y habíamos entrevistado a Pedro Toniete, a Karina Lara, y vos entrevistaste a un nuevo docente que está trabajando sobre ese tema.
Sí, un poco siguiendo esta línea, ¿no? Temática de biodiversidad, entrevistamos a Santiago Pollo, que es docente de la Cátedra de Producción Vegetal de la Facultad, y él está trabajando en un proyecto de paisajes multifuncionales. Ahora, cuando salga la nota, el audio, vamos a escuchar cómo él nos explica en qué consiste este proyecto de paisajes multifuncionales y relacionado principalmente a lo que son las distintas funciones o los servicios que brinda la biodiversidad. Y después, a medida que va avanzando, nos introduce un poco a lo que son sus experimentos, ¿no?, en el marco de este proyecto, y muy en particular a lo que es la recuperación de la biodiversidad en estos paisajes agrícolas. Él hace hincapié a ese nivel, a nivel de paisaje, y cómo se recupera la biodiversidad a partir de lo que él llama corredores rurales.
Perfecto. Bueno, entonces vamos a escucharla.
Buenísimo.
¿Qué tal, Santiago?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Todo bien, en este día gris. Te quería hacer unas preguntas con respecto al trabajo que estás haciendo con los paisajes multifuncionales. Y la primera que se me ocurría es acerca de la producción agrícola, porque la producción agrícola tiende a reducir la biodiversidad. Pero, ¿cómo es que la biodiversidad sostiene a la producción agrícola?
La producción agrícola es sostenida por funciones ecológicas que están asociadas o con los recursos que usa la agricultura o con la regulación de los factores que reducen la producción. Por un lado, la biodiversidad está involucrada en la dinámica de ciclos del carbono, ciclo de los nutrientes, la descomposición de la materia orgánica del suelo. Por ejemplo, una vez que se cultiva un cultivo, queda una parte que nosotros lo llamamos rastrojos, un montón de material vegetal muerto que se descompone. ¿Y quién lo descompone? Eso es el resultado de la actividad biológica, desde insectos muy chiquitos que van haciendo el primer trabajo de descomposición hasta los microorganismos del suelo. Después hay otras funciones que están ligadas con la regulación de poblaciones plagas o poblaciones malezas, que pueden ser roedores que consumen semillas de malezas o insectos que se comen a los insectos que son herbívoros y se comen al cultivo. Tratamos de tener una aproximación que considere todas esas funciones. También están los polinizadores, porque hay cultivos como el girasol que requieren de la visita de insectos. Conocemos principalmente a la abeja doméstica o abeja melífera, pero también hay otros insectos, muchos de esos son nativos, muchos de ellos pertenecen a la misma familia que la abeja, que visitan las flores, las polinizan, y por eso tenemos grano de girasol y después hay aceite.
¿Y hay otros cultivos hortícolas también?
Hay cultivos hortícolas, podemos nombrar el zapallo, los tomates, muchas solanáceas, también de la familia del tomate, los pimientos. Cultivos importantes que están en la mesa de todos nosotros.
Y todo esto que me contás, entonces, es un poco la base del proyecto de paisajes multifuncionales, ¿no? Vos estás formando parte de este proyecto.
Es un proyecto que nace desde las malezas como un problema. Primero empezamos a trabajar con las malezas adentro de los lotes, que es su lugar, ¿no? Por definición, las malezas reducen el rendimiento. Y nos preguntamos de dónde vienen las malezas y empezamos a estudiar la flora de los bordes de los cultivos, la flora de los alambrados, pensando que eran refugio de malezas, y nos desayunamos que una parte importante de la flora estaba representada en los bordes de los cultivos, en los alambrados. Muchas de ellas eran especies nativas, y especies nativas del pastizal pampeano, y especies raras. Al mismo tiempo había proyectos que estaban orientados a entender a los insectos, las comunidades de insectos, entre ellos los insectos plagas, y también iban en el mismo sentido. Y eso nos llevó a valorar a los alambrados, los bordes de camino, los bordes de cultivo, como hábitat en los que se refugia o en los que se sostiene una parte más importante de la biodiversidad en los paisajes agrícolas. Digo paisajes porque nos empezamos a notar que este era un problema o era un proceso ecológico que había que estudiarlo a nivel de paisaje. que además el paisaje es lo que maneja el agricultor, porque el agricultor toma decisiones productivas y después las implementa en un lote agrícola, en un conjunto de lotes agrícolas que forma un paisaje, a su vez tiene vecinos que toman las mismas decisiones, hay espacios que se cultivan, otros que se pastorean y otros que no se usan para la agricultura y son los espacios que sostienen la biodiversidad.
¿A esto vos lo llamás corredores rurales?
Le llamamos corredores rurales por una definición ecológica de corredor, que quiere decir todo elemento lineal en el paisaje. Lineal quiere decir que es largo y finito y con mucho borde, en donde una de las funciones principales es la conducción, es el movimiento, principalmente organismos animales, a lo largo de esos elementos lineales. Por eso se dice que corren, que son corredores. Pero en el mismo elementos lineales está la función de hábitat, donde hay poblaciones vegetales que son organismos sésiles, se establecen ahí. Hay poblaciones animales que anidan, que encuentran refugio entre depredadores, que se aparean, que obtienen alimento. Estos corredores también pueden funcionar como un filtro. El caso o el ejemplo que todos mejor conocemos son los sapos o los animales que cruzan la ruta. Hay una parte que se queda y de otra parte que pasa. Entonces es un filtro o una barrera en casos extremos. También puede ser fuente de organismos que migran hacia otros hábitats. Puede ser fuente de plagas, sí. Puede ser fuente de malezas también. También puede ser un sumidero. Todo lo que se dispersa hacia ahí queda ahí y no completa su ciclo. Y solo si hay dispersión desde otros hábitats puede mantener una mínima población viable. Entonces rescatamos en esos elementos lineales del paisaje que llamamos corredores montones de funciones ecológicas que están asociadas con la biodiversidad.
En particular vos, yo leí que hacés hincapié, y el proyecto es hincapié, en polinizadores en la agricultura.
Sí, esto es una de las funciones más, o sea, nosotros estamos enfocados en la biodiversidad, en los agroecosistemas, y una de las funciones importantes es la polinización. Mi contribución a los polinizadores es marginal porque yo soy más ecólogo de plantas, ecólogo agrícola, y hay muy buenos ecólogos de polinización que pueden hablar más de esto. Mi función o mi participación tiene que ver con que los polinizadores necesitan de las plantas y necesitan de plantas que tengan flores entomófilas, que le provean recursos, el néctar, polen. Y mi participación como polinizador surge de una convocatoria que tuve de parte de una empresa privada, Singenta Argentina, para participar en un proyecto que se llama Operation Pollinator y pensar juntos cómo nosotros podemos tener iniciativas que contribuyan a conservar la biodiversidad en los agroecosistemas y proveer recursos a los polinizadores. Esto es el resultado de todo lo que viene haciendo la universidad y los institutos del CONICET investigando sobre biodiversidad en agroecosistemas, particularmente sobre polinizadores y las funciones de otros organismos, ¿no? Toda nuestra investigación principalmente ha sido y es subvencionada por la Agencia de Promoción Científica, la Universidad de Buenos Aires, el CONICET. Nosotros proveemos un servicio y hacemos de asesores a una empresa privada que está interesada en tener iniciativas de conservación en paisajes que se manejan intensamente para la agricultura.
Y en este sentido ustedes tienen parcelas, tienen experimentos a campo en donde están midiendo variables.
Sí, nosotros instalamos hacia fin de 2014 6 parcelas en que se clausuraron a la aplicación de herbicidas y a los cortes como medida de manejo, que eran medidas de higiene dentro de ese campo. Se instalaron parcelas, clausuraron. Y por otro lado nosotros elegimos sitios de control donde se siguió haciendo lo mismo. Lo que miramos fue cómo se recuperó la vegetación en cobertura, en lista de especies. Vimos que después de un periodo de unos 6 meses se había aumentado la diversidad de plantas, cosa que no nos sorprendía porque si uno deja de aplicar herbicidas y deja de cortar, la flora se recupera, o sea, la diversidad de la vegetación se recupera porque hay un banco de semillas. Lo que nos llamó más la atención fue que en un plazo muy corto se recuperó la comunidad de insectos, de ellos una parte importante eran polinizadores e insectos que son depredadores de insectos herbívoros o parasitoides, que son avispas muy chiquitas que lo que hacen es poner huevos en un insecto, muchas veces en larvas, y los parasitan. Y principalmente polinizadores. Eso dio continuidad al proyecto y ahora estamos tratando de hacerlo escalable y transferible a nivel de productor, o sea, hacer un protocolo que sea fácil de aceptar y de implementar por un agricultor, que no le quite mucho tiempo y que sea con las herramientas que tiene a mano. Los Ángeles.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Y bueno, vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista con Pablo Roset. Pablo, ¿estás ahí todavía?
Sí, acá estoy, Juan.
Bueno, muchas gracias por esperarnos también durante el tema.
No, muy lindo el tema.
Che,
Morrissey, ¿no?
¿Cómo?
Morrissey.
Morrissey, sí, a full. Estuvo hace poquito en la Argentina, me lo perdí, pero espero que venga el año que viene. Contanos entonces qué vamos a escuchar en la segunda parte de la entrevista.
Sí, en esta segunda parte Santiago va a seguir explicando la recuperación de la biodiversidad, los servicios del paisaje, y digamos, yo diría que hay que rescatar tres puntos de todo lo que va a hablar ahora. El primer punto tiene que ver con lo que es la función del agricultor como custodio de la biodiversidad, o sea, no simplemente como un productor de alimentos o materias primas. Luego, ¿cómo debería gestarse un cambio en la percepción de la sociedad de lo que el trabajador rural o el agricultor hace? Y por último, Santiago se embarca en una visión muy futurista, pero muy sólida también, sobre cuáles serían los cambios deseables, ¿no?, en el manejo de la biodiversidad y en varios niveles, desde el municipal hasta el nacional, y la necesidad de leyes. Así que bueno, me parece que podríamos escucharlo y después seguimos charlando.
Dale, muchísimas gracias. Vamos entonces a la entrevista.
Y vos me habías dicho fuera del micrófono que en muy poco tiempo, en un par de meses, habían recuperado, por ejemplo, el refugio.
Habíamos visto que hubo una recuperación en el anidamiento de aves que son típicamente pampeanas, ¿no?, como las perdices pampeanas, que en un plazo de 2 meses vimos crías. Entonces eso implicaba que anidaron, ovipusieron los huevos y había crías que tendrían 2 semanas.
Claro.
Y eso parece un plazo muy corto.
Pero a veces uno piensa en polinizadores, la abeja, por ejemplo, pero la función de polinización la podría cumplir un pájaro,
un murciélago. Sí, en nuestros ambientes los insectos son el jugador principal en la polinización. En ambientes más tropicales, con otro tipo de flora, las aves y murciélagos tiene un rol principal. Bueno, acá tenemos colibríes que cumplen una función de polinización. Muchas veces son enredaderas. La flor tiene que estar adaptada a la polinización por aves, particularmente colibríes.
Me imagino que todo esto que contás es como la punta.
Pasos más largos y abordarlo desde perspectivas que van más allá de la investigación científica en ecología aplicada a la agricultura. Porque si hablamos de biodiversidad y hablamos de los servicios ecosistémicos que provee la diversidad, hay que hablar de la sociedad, porque la sociedad es la que se da cuenta que con sus acciones impactó negativamente en la biodiversidad y reconoce en la biodiversidad funciones de la que es beneficiario. Porque no es solo producir alimentos, o producir fibras o combustibles, los cultivos, las vacas, sino todas las funciones que sostienen la producción. La descomposición de la materia orgánica, el ciclado de los nutrientes, la polinización, la regulación de plagas y malezas. También de otros valores más intangibles que tienen que ver con lo recreativo, a la gente que le gusta apreciar un paisaje porque es lindo y ahí uno entra en lo estético. O a la gente que le gusta salir a pescar, y va a pescar a un arroyo o pescar a una laguna. La gente que le gusta salir a cazar, a la gente que le gusta salir al campo para estar al aire libre con una lonita, se hace un asado, hace un picnic, y ahí están recibiendo un servicio del paisaje. Están recibiendo un servicio de la biodiversidad, que lo aprecian, que lo valoran de alguna manera. Entonces, eso involucra a la sociedad en su percepción de lo que es la biodiversidad, la percepción del habitante urbano, del ciudadano que vive en una ciudad y que quizá tiene todavía una imagen bastante idílica y romántica de lo que tiene que ser un paisaje rural, cuando un paisaje rural tiene una dinámica y una actividad por parte de los agricultores que es enorme. Se movilizan montones de recursos y eso tiene que ser valorada la función del agricultor por su función social de proveer fibras, alimentos, combustibles, todos los productos que surgen de la agricultura, pero también es un custodio del capital biológico que le permite seguir produciendo y seguir proveyendo ese servicio a la sociedad. Entonces, por un lado hay que ayudarlo al agricultor que tome conciencia de que es custodio de la biodiversidad y las funciones ecológicas que sostienen la producción. Entonces, al habitante de una ciudad hay que ayudarlo y mostrarle que tome conciencia de todo el trabajo que hace el agricultor. Que el agricultor, si puede con su acción afectar negativamente a la biodiversidad, también hay que mostrar que cumple otras funciones. Hay que mostrarle, miren, produce alimentos, produce fibras, también es custodio de la biodiversidad.
Uh-huh. ¿Y existe algún marco legal en el cual se reconozca esta función del agricultor, o existe algún interés por parte de legisladores? O
hay un interés desde el nivel municipal, que es donde se ejecutan un montón de acciones y donde pasan decisiones que son a nivel de paisaje, el manejo de los caminos rurales, las tasas viales de caminos vecinales, el manejo del agua, los canales, el manejo de dónde pasa la maquinaria y dónde no. Todo eso son decisiones y acciones que se toman a nivel municipal y donde se está empezando a tomar conciencia de que hay que manejar esos ese espacio público que a su vez sostiene la biodiversidad. También hay intereses, hay acciones a nivel provincial. Acá hay que destacar la ley que tienen en la provincia de Santa Fe. Ya tienen acciones concretas en la autopista Rosario-Santa Fe, donde los préstamos y los bordes de la ruta ya tienen un manejo. También hay interés en el gobierno nacional. Entonces vemos que necesitamos un marco legal desde el nivel municipal, provincial y también a nivel federal, o sea, a nivel de toda la nación. Y si hay iniciativas, quiere decir que vamos en el buen camino. Después van a hacer falta acciones, porque las leyes se tienen que reglamentar, se tienen que accionar, va a hacer falta conocimiento científico y tecnológico para implementarlo, y va a hacer falta gente, va a hacer falta la participación de personas idóneas que, como hace un asesor agronómico para asesorar al productor a que produzca más, o cómo manejar un rodeo de vacas, cómo manejar la economía de su explotación, tiene que haber idóneos que lo ayuden en lo que hace al manejo del ambiente, cómo implementar iniciativas para conservar la biodiversidad, cómo manejar los residuos tóxicos, cómo manejar las aguas. Y eso es un nicho importante para por ejemplo, un egresado de ciencias ambientales que quiera ser un asesor ambiental y asesore al agricultor en esas iniciativas de conservación. Sería un espacio importante a desarrollar. Y por otro lado, los distintos estamentos, desde el municipal, provincial hasta nacional, van a requerir personas idóneas para que los asesoren, incluso cumplan el función de contralor que tiene que tener el Estado. A veces a la gente no le gusta hablar de policía, pero que haya una policía ambiental que diga, mire, usted se comprometió con tal iniciativa y la recibió dinero para implementarla, con descuento de impuestos, con un subsidio, no importa cuál sea el instrumento para ejecutarlo, lo hizo o no lo hizo. Y si no lo hizo, tiene una multa y tiene que venir una persona idónea que represente al Estado y diga, mire, usted lo hizo, bien, continuamos, no lo hizo, multa. Se nos abre un montón de posibilidades, desde trabajar en la educación y en la transferencia a nivel del ciudadano común, viva en el campo, pero principalmente que viva en la ciudad, desde la universidad y los institutos del CONICET, asesorar a los legisladores para que haga una ley que sea razonable desde lo científico-técnico, y después en la formación de personas, de profesionales, que van a estar, que van a tomar decisiones, que van a asesorar, que van a evaluar, van a monitorear. Desde la universidad nosotros tenemos mucho para hacer, quizás nos lleve 10 años o toda una generación que esto se incorpore en la sociedad y se tome conciencia, que puede ser una acción como tener en un calendario de siembra, un calendario productivo, donde ya sabemos cuáles son las decisiones que se toman previo a la siembra, la protección del cultivo, la cosecha, cómo manejamos rotaciones, bueno, que esté incorporado el manejo del ambiente para la biodiversidad, para la conservación de los recursos, totalmente internalizado en el agricultor y en toda la sociedad.
Ojalá lleguemos pronto.
Esperemos, pero bueno, todo lleva tiempo. Que pensarlo en un plazo más largo para decir, bueno, nos alcanzará el 2020 y después el 2030 con objetivos cumplidos.
Buenísimo. Gracias, Santiago.
No, de nada.
Pablo, ¿estás ahí todavía?
Hola, Juan. Sí, acá estoy.
Bueno, muy interesante la entrevista.
Sí, me pareció que incorpora un punto que tal vez en las notas anteriores que mencionábamos antes de la primera parte, no estaban, que tiene que ver con todo esto, la cuestión de las funciones que brinda la biodiversidad y el paisaje, ¿no?
Sí.
Que no es una cuestión de simplemente conservar por una fuerza opuesta a lo que es la pérdida de especies,
sí.
¿No?
Sí, totalmente, porque si no pareciera que es algo como nostálgico de, uy, las especies que perdimos, las extraño, no tiene nada que ver con eso, son funciones específicas que tienen.
Exactamente, y a las cuales también eventualmente se les puede poner un valor.
Totalmente. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho haber participado nuevamente del programa. ¿Querés adelantarnos algo de tu propia próxima entrevista?
Sí, la entrevista que viene ya baja un poco de nivel de observación, porque nos vamos a meter en mecanismos bioquímicos que tienen que ver con las defensas de las plantas ante el ataque de insectos y patógenos cuando aumenta la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera.
Bueno, pero vamos a tener que esperar hasta la semana que viene para eso.
Bueno, tenemos una semana por esperar.
Dale, muchas gracias por haber participado de nuevo entonces. Un abrazo.
No, grande. Gracias, Juan.
Hasta luego.
Un abrazo.
Vamos a un corte. Arrancamos la segunda mitad del programa de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, y vamos a entrevistar a Pablo, a otro Pablo, un tocayo de Pablo Roset, en este caso es Pablo Cañada, es docente de la Facultad de Agronomía y va a empezar a hacer con nosotros también en el programa una serie de columnas sobre producción de alimentos. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, Juan, buenos días.
Gracias por venir hasta la radio.
Bueno, no, para nada, es un placer estar acá.
Contanos un poquito qué haces vos en la facultad y tenés además otras actividades en instituciones del sector agropecuario, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, en la facultad estoy como docente en la cátedra de nutrición animal. Es una cátedra que se dedica principalmente a la nutrición bovina, ¿sí? De rumiantes. También hay una parte un poco más, menos contenido, pero por una cuestión de dedicación de la facultad, que es en no rumiantes, ¿no?
Bueno, sí. A vos te entrevistamos hace un tiempo, me acuerdo, por temas que tenían que ver con los gases de efecto invernadero provenientes de la ganadería.
Exactamente, en ese caso, de gas metano proveniente de justamente de toda la rama de los rumiantes de producción animal. Exacto.
Bueno, y después tenés otras actividades fuera de la facultad.
Claro, las otras actividades, bueno, también como soy técnico en el área de investigación y desarrollo de ACREA, la cual también dentro de ese área son varias unidades las que están trabajando, ganadería, lechería. Y hay una que es muy importante, que es la de ambiente, y mi rol en esas áreas es, yo soy una persona como transversal, o sea, trabajo para ganadería desde la óptica de ambiente y lo mismo con lechería, o sea, son temas lecheros, pero desde la óptica del ambiente, ¿no?
Está bueno como en los últimos años todas las actividades del campo se cruzaron con el ambiente, ¿no?
Exactamente, sí.
Cruzaron en buenos términos. ¿No?
Sí, totalmente. Yo lo que estaba pensando hoy justamente de camino para acá era, el ambiente pasó a jugar de titular, ¿no? Sí. O sea, ya no lo mira más como, bueno, ahí en un segundo plano, sino casi como que en muchos lugares está...
Y de árbitro casi.
Exactamente.
Desde otras opciones. Antes era arquero.
Antes era arquero, exacto.
Sí. Bueno, y hace muy poquito, no es que te empezaste a interesar, pero hiciste una formación que tiene que ver con los temas de divulgación científica y es un tema que a vos te interesa particularmente.
Sí, totalmente. Mira, la verdad que esto yo lo tomo como era algo latente, ¿no? Estaba algo ahí latente sin expresarse, pues la verdad que lo vengo pensando hace un tiempo, lo que no sabía cómo manifestarlo, básicamente, hasta que tuve esta oportunidad de hacer un curso. El curso se dio en el CIMIT, que es el Centro de Investigación en Maíz y Trigo. Es la fundación, el centro de investigación donde Norman Bourlot desarrolló la variedad de trigo que dio origen a la Revolución Verde, ¿no?
Contanos quién es Norman, porque quizás...
Exacto. Bueno, Norman Bourlot fue un agrónomo científico que por los años 50 desarrolló una variedad de trigo que mejora la relación de grano en la planta.
¿El trigo nano?
El trigo nano, exactamente. Bueno, esa fundación es donde voy a realizar el curso.
Él ganó un premio Nobel por eso.
Exacto, tiene un premio Nobel.
Y en parte, porque a uno le puede resultar gracioso, una persona descubre el trigo nano o desarrolla el trigo nano y gana un premio Nobel. Pero eso, ¿qué repercusiones tiene y por qué llega a convertirse
en
un Nobel?
Perfecto. El impacto de eso fue, pensemos que esto se desarrolla en los alrededores de la Ciudad de México, donde Norman Bourlot sabía muy muy claramente que podía tener 3 cultivos de trigo al año. Lo que en Argentina estaríamos hablando de uno solo, o en otras partes del mundo apenas uno.
Por cuestiones
climáticas. Exacto, por encontrarse en el trópico. ¿Cuál fue el impacto de este descubrimiento? Bueno, en ese momento, si uno empieza a buscar un poco de información, se da cuenta que duplica, triplica la producción de alimentos de grano para el mundo. O sea, logra quebrar ese plató en el cual había llegado la producción de alimentos y volver a lanzar un crecimiento en producción, ¿no?
Perfecto. O sea, resuelve temas vinculados con el hambre y...
Totalmente. 100% dedicado a producir más granos para alimentación.
Bueno, entonces vos hiciste este curso en donde estudió esta persona en México.
En México. Esta persona desarrolla toda esta variedad y crea la fundación y crea el centro de investigación. Y bueno, allá donde fui a hacer de México, a México con el curso, junto con todo Sudamérica y Centroamérica, había gente de muchos digamos de muchos países, pero científicos, periodistas y gente que no era tan relacionada al medio, ¿no? Era, por ejemplo, gente que estaba haciendo relaciones públicas, o sea, entonces, la verdad que la temática era cómo abordar la difusión científica, ¿no? Para el público general, para la gente, ¿no? Entonces, por eso era la diversidad de personas que concurrían, más allá de los países, porque todos los países tienen contextos muy diferentes realmente, pero también cada persona desde la óptica que la suele trabajar día a día. De hecho, hubo algunas personas también del sector público, político, ¿no? Del sector de ministerios.
Bueno, el tema es que volviste súper entusiasmado y con ganas de empezar a trabajar vos en divulgación, además de tus trabajos.
Total, exactamente. Eso que yo tenía latente en esa semana de curso floreció, digamos, se dio bien a la luz. Esto era lo que tenía ganas, poder contar de manera sencilla qué es lo que está haciendo la ciencia, qué es lo que está haciendo la producción. Y incluso poder llegar a hablar acerca de esas cosas que uno tiene hoy como mitos y que salen por ahí a la luz con temas no tan positivos o sin toda la verdad. Entonces, bueno, poder tratar
de esclarecer algunas cosas. Está bueno y bienvenido. Acá muchas veces pasa en el programa que vienen desde estudiantes o docentes y una de las cosas que dicen fuera del aire es, che, me encanta la radio, yo quiero participar de esto, o llamarme más veces, o me encantaría prepararte temas y venir a decirlos, pero son pocas las veces que se concreta y que esas personas finalmente vienen acá y dicen, soy un columnista. Así que brindamos por eso.
Bueno, gracias, muchas gracias. La verdad que, como decía, la nota de la vez pasada con el gas metano y los rumiantes de las vacas, tuve esa sensación.
La
flatulencia de las vacas. qué apasionante, qué divertido que es esto. Y bueno, se terminó de concretar y tomé la decisión de hacerlo.
Pablo, y una cosita, después vamos a un corte y ya arrancamos sí con tu primera columna, pero sabes que yo acá hacemos divulgación y yo mi formación es periodista. Me imagino que la óptica de alguien que estudió en este caso agronomía y que va a hacer divulgación sobre lo que estudió, o sea, yo no hago divulgación sobre periodismo, sino sobre cuestiones ambientales o vinculadas con los agroalimentos. ¿Qué visión tenés vos del rol que cumplen ustedes como agrónomos? En tu caso docente, ya como docente sos un poquito divulgador.
Totalmente. Sí, son lugares diferentes, ¿no? Desde ya la docencia, uno, lo que decías vos, yo estaría divulgando o enseñando lo mismo de lo cual estudié, ¿no? O sea, es como ir pasando la pelota del contenido, ¿no? Del material. Desde esta óptica es diferente, porque es de lo que yo sé y lo que puedo aprender, tratar de contárselo a alguien que justamente no está en el medio, ¿no? Y mi desafío personal en eso es poder contarlo fácil, sencillo, y que la gente empiece a tomar conceptos que le van a servir para el día a día, ¿no? O sea, salir un poco del marketing, de algunas cosas, de unos mitos
que
están dando
vuelta. En medio de la ciudad, porque acá estamos en medio de la ciudad de Buenos Aires y estamos hablando de cuestiones que la mayoría de las veces tienen que ver con zonas rurales, ¿no?
Totalmente. Mira, la vez pasada estuvimos en el Lollapalooza participando con ACREA y una persona me dice, esas semillas de girasol tan grandes son transgénicas, ¿no? Y bueno, eso...
Y no hay girasol transgénico.
No hay girasol transgénico, exactamente.
Claro. Los tomates tampoco son transgénicos, por más que son un poquito insulsos últimamente.
O todos iguales, no tienen sabor y demás. Pero no tiene...
Bueno, sí, la verdad que podemos colaborar mucho para eso. Bueno, ¿querés adelantarnos muy, muy mínimamente apenas el título o las primeras líneas de lo que nos vas a contar? Vamos a un corte y después sí arrancamos con la columna.
Dale, vamos a arrancar con esta primera columna en mi currículum, en nuestra participación. Vamos a hablar de la nutrición en el sector productivo, en la nutrición de los animales, y a mí me gusta llamarlo como la nutrición que podría estar esperando Messi, ¿no?
Mirá vos.
Exacto.
Bueno, dale. Nos dejaste ahí una puntita para quedar con ganas. Vamos a un corte, escuchamos un tema y enseguida volvemos y arrancamos entonces con Pablo Cañada y su primer columna de la vida. Vamos. My veins are blue and connected to every single bone in my body. último bloque en Sobre la Tierra, y no por eso menos importante. Vamos a hablar entonces ahora sí con Pablo Cañada, que nos dejó ahí una punta para saber por qué Messi se interesaría en estos temas vinculados con la ganadería. Contanos, Pablo.
Exacto, mediano. Uno sabe quién es Messi, qué es lo que hace, y desde ya lo vemos jugar, ¿no? Cuando pensamos cómo se alimenta Messi, más allá de que se alimenta de la misma forma que nos alimentamos nosotros, porque no es lo que todos conocemos, pero no lo hace la misma, no lo hace con las mismas cantidades, ¿no? Las mismas proporciones. Messi seguramente come muy poco pan, ¿no? Come mucha proteína, que le es necesario seguramente para su actividad y para sus entrenamientos, y seguramente tiene unos suplementos minerales y vitamínicos muy importantes acordes a la actividad que hace. Cuando nosotros hablamos de nutrición en los animales, para producir carne, para producir leche, o también podría ser no solamente de vacas, ¿no? Pensando en cerdos también, o sea, para producir carne, lo estamos comparando con Messi, estamos hablando de hacer nutrición para alguna actividad que realmente es compleja y exigente, ¿no? Y por otro lado, esa nutrición deja de ser un poco el Messi para ser un equipo de Messis. Es como si estuviéramos hablando de un equipo de 20 jugadores como Messi, o en el caso de la producción estamos hablando de un rodeo de 100 animales como Messi, o una granja de porcinos con 1000 madres como Messi.
¿No? Totalmente. No. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que los animales están pastando en el campo y viven libremente y solos, y solamente los buscamos cuando hay que vacunarlos o llevarlos a un matadero.
Tengamos presente que no es en todas las etapas de la vida de un animal que uno está dedicado, como si fuese a Messi cuando tenía 5 años, tampoco tenía la exigencia que tiene hoy en día, ¿no? O sea, la alimentación también va variando de acuerdo a la etapa de la vida que se encuentra tanto Messi como el resto de los animales.
Pero hay ese nivel de precisión en el cuidado de un animal y en la nutrición de un animal.
Cuando estamos hablando del animal en la etapa productiva, ya sea para dar leche o para dar carne, llegamos a esos niveles. Sí, tranquilamente, ¿no? Y lo algo también muy importante es, vamos a hablar un poco escatológicamente de Messi. A Messi le damos de comer, o se le da se alimenta, pero nadie se fija ¿qué va a hacer al baño, no? Sí. O sea, exceptando cuando hacen los doping, que se están fijando qué productos están presentes. Hoy en las vacas y en los cerdos, en la producción en general de animales, estamos hablando de no solamente qué le damos de comer para las actividades, sino qué es lo que están excretando, porque eso realmente hay que tener muchos cuidados, y es en esto donde decimos que el ambiente ya tiene un rol protagónico, porque la calidad de lo que el animal excreta hoy es muy importante también.
Sí, bueno, se habla incluso con los antibióticos.
Exactamente. Si uno estuviera haciendo un doping a una vaca, te podría estar dando cuenta de qué tipo de antibióticos está utilizando, cuáles son los aditivos que utilizan en la alimentación, ¿no? Siempre hablando, como decíamos, si uno se imagina o ve las fotos de cuando es una invernada o producción de carne a campo, en el pasto, muy extensivo, eso sigue siendo de esa manera y probablemente tenga un poco menos de precisión y recaudos, ¿sí? Porque realmente no tienen antibióticos en ese caso, sino están pastando forraje natural. Pero bueno, después en etapas más cercanas al desarrollo ya madurativo, donde tiene que producir carne.
Y en producciones más intensivas.
Ya ahí estamos hablando de mucha precisión y con muchos cuidados, ¿no?
Claro. Bueno, seguinos desarrollando, entonces no te interrumpo.
No, por favor, al contrario. Bueno, entonces, uno dependiendo cómo lo vaya abordando, hoy un nutricionista animal está exigido por la sociedad y mirado por los productores para que se desarrolle en este aspecto, no solamente alimentarlo y que produzca mucho, sino tener bien presente cuáles son los impactos que va a producir en ese ambiente. Esto no siempre fue así. Desde ya, el ambiente empezó a jugar un rol en los últimos tiempos. Antes de eso, la alimentación se orientaba a producir más, ¿no? Era esto mismo que hablábamos de Norman Burlo. O sea, en algún momento estábamos en un plató y lo que se necesitaba era producir más. Entonces, la ciencia fue avanzando en descubrir cómo hacer para tener más leche o más carne, ¿no? En ese aspecto. Eso fue transitando mediados del siglo XVIII, XIX. Y mucho antes que eso, el desafío de la nutrición constaba en saber qué darle de alimento. Porque justamente, cuando uno se remonta a mediados de la edad moderna, ¿no? O sea, uno dice, bárbaro, los animales pastaban siempre, siempre estaban en su estado natural. Y ahí era el mismo animal el que regulaba su alimentación, ¿no? Para sobrevivir. O sea, acumulaba grasas para pasar los inviernos. O sea, la alimentación del animal se regulaba en función a las estaciones del año, ¿no? El desafío de la ciencia empezó a ser si yo necesito producir leche para mi familia o para la granja, para el pueblo, bueno, ¿cómo hago para que darle de comer a ese animal que ya no va a elegir solo por naturaleza y por instinto qué comer para que produzca esa cantidad de leche y esa calidad de carne que necesito, ¿no? Mm. Entonces, los primeros desafíos venían por el lado de conocer el animal, conocer el alimento, poder cuantificar y relacionarlos, encontrar las interacciones que tenían. O sea, no era lo mismo que estuviera pastando solo, que estuviera comiendo la calidad de pasto. Yo le estoy ofreciendo un pasto mejor, pero tal vez no sea que el animal por instinto quisiera comer. Mm. Entonces, acostumbrarlo a eso, dárselo, y seguramente tendríamos resultado, ¿no?
Pero la meta siempre, hasta ese momento, era que produjeran más kilos de carne.
Claro, la meta inicial era poder cuantificar qué es lo que tenía que comer y cuántos kilos de carne producía, y en la segunda instancia, cuando ya la ciencia aportó toda la información, era, bueno, superarlo, ¿no? ¿Cómo llego a más de eso? Entonces ahí se empiezan a probar nuevos alimentos, se empiezan a utilizar subproductos, es decir, un producto que puede ser un alimento para un animal, pero que viene de otra industria que no lo está utilizando, es decir, como reciclar parte de una industria, ¿no? Mm. Eso sucede mucho, por ejemplo, con pulpas de cítricos, hoy en día con la melaza que se está produciendo en los biocombustibles. También se está viendo cómo es abordarlo desde el punto de vista de la nutrición de un animal, ¿no?
¿Y cuándo cambió esto entonces? ¿Y cuál fue el cambio?
El cambio del ambiente, estamos hablando hace muy poco, ¿no? O sea, en Argentina, muy reciente. En otros países del mundo ya se aborda desde mediados de los 70 la problemática con el ambiente y la producción animal. Y en cuanto al desafío de la ciencia de eso, recién comienza. Realmente no están todas las respuestas a las preguntas que se está haciendo el productor y la comunidad, y el ambiente científico las toma, pero todavía no tiene todas las respuestas, ¿no?
Entonces vamos al comienzo de la nota. ¿Qué tiene que aprender Messi de todo esto?
Messi de todo esto tiene que aprender que, así como él se alimenta, ¿no?, bajo estrictos requisitos, ¿no?, y puede salir a jugar a la cancha, cuando él va y consume leche y consume carne, tiene que pensar que hay alguien que lo está ayudando esa producción de la misma manera que lo ayuda a nadie para jugar en un partido, ¿no?
Perfecto. Bueno, Pablo, ¿algo más nos quedó en el tintero?
No,
por
no,
ahora.
Está perfecto.
Bueno, te esperamos entonces próximamente para seguir conociendo otros aspectos de la producción de alimentos.
Buenísimo, vamos a estar ahí.
Y bienvenido y buen debut.
Bueno, muchas gracias, la verdad es una felicidad para mí estar en esta radio y poder hacer estos aportes, y bueno, seguiremos en ese camino.
Dale, buenísimo. Nosotros nos despedimos entonces hasta el próximo jueves acá en Sobre la Tierra, el programa de radio de la Facultad de Agronomía de la UBA. Hasta luego.